Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de esas que no se olvidan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros utilizando nuestro miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las profundidades de las minas se esconde un enigma que ha desconcertado a generaciones enteras. Esta historia, envuelta en leyenda y oscuridad, está marcada por una maldición desatada por la codicia humana. Movidos por ella, Francisco y Adrián decidieron atrapar al duende, creyendo en la antigua leyenda que prometía riquezas a cambio de su liberación. Con astucia y determinación, lograron capturar al pequeño ser, quien reveló la ubicación de un tesoro oculto. Sin embargo, el duende advirtió sobre una condición crucial: no utilizar el oro antes de 3 días, so pena de sufrir una funesta consecuencia. Hoy en día, el legado del duende de las minas vive en la memoria de aquellos que conocieron la historia, recordándoles que las decisiones impulsadas por la codicia pueden tener consecuencias devastadoras. Hoy, el misterio del duende de las minas en Hidalgo, terrible maldición.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Te invitamos a participar y comentar, por supuesto. Y además, ¿sabes una cosa? Te estamos esperando con tus historias y relatos, porque este programa se alimenta de ello. Para eso está diseñado y ha sido creado, para escuchar todas, pero absolutamente todas, tus experiencias como esto que vamos a oír.
¿Cómo se
puso a esperar su taxi. Ahí afuera del corporativo, del lado de Avenida Zaragoza, vio que una chica, a unos metros de él, estaba esperando también taxi. Se le hizo extraño, porque pensó que una chica ya entre 11 y 12 de la noche sola podía correr peligro. Entonces, él no la veía de frente. Veía su espalda, veía a la chica de espaldas, su cabeza, su espalda, y pensó que también estaba esperando taxi. Vio que venía un taxi precisamente, la chica le hizo la parada y cuando la chica se acercó a la ventanilla, el taxista rápido se quitó de allí y siguió su camino. Se le hizo extraño al papá de mi alumno. Entonces dijo, bueno, pues ¿qué habrá pasado? Así quedó. Él también le hizo la parada, pero el taxi nunca se paró. Después resulta que vio que venía una patrulla y la chica le hizo la parada también. Entonces, otra vez ocurrió lo mismo. Al acercarse la chica a la ventanilla, los policías de la patrulla salieron disparados y se pararon justo enfrente de donde se encontraba el papá de mi alumno. Le dijeron, rápido, súbase, por favor, súbase, rápido, está en peligro, ¿a dónde va? El papá de mi alumno les contestó que iba a Avenida del Retablo. Ellos, sin más, subieron al señor y se prepararon con la torreta y la sirena y se fueron rapidísimo por Zaragoza encaminándose a 5 de febrero. Ya cuando el papá de mi alumno estuvo en la patrulla, les preguntó qué pasaba. Ellos le contestaron, bueno, pues ¿qué? ¿Usted no vio a la señorita o a la persona que estaba esperando el taxi? Que nosotros también nos paramos. Y dijo, sí, pero ¿qué pasó? ¿Usted le llegó a ver la cara? No, yo solamente la veía de espaldas, la veía por atrás. Ellos le dijeron, bueno, pues no tenía cara. Era como un agujero, estaba todo en negro. Entonces, pues, el papá de mi alumno también se espantó. Los policías lo dejaron ya ahí en su casa, en Avenida del Retablo, y de hecho, la familia de mi alumno se sorprendió de ver que llegaba en una patrulla. Pero no, el papá de mi alumno les dijo de inmediato que lo habían llevado por la situación. Y me contó que estaba muy, muy nervioso y pues sí, también él se pegó un buen susto. Otra conocida mía, años después, sin yo haberle platicado esto, me comentó que habían operado a su mamá allí en la clínica 13 del Seguro Social. Justamente la salida por Zaragoza enfrente del corporativo de Telmex. Y tomaron un taxi ya como entre 11 y 12 de la noche, un viernes también. Resulta que el taxista les dijo, rápido, súbanse, súbanse por favor, porque a esta hora se aparece la que no tiene cara. Entonces, cuando me platicó eso, mi conocida de inmediato volví a recordar esta historia que mi alumno me había platicado, Gina y Nachito. Entonces, en esta zona de hospitales, ahora zona de hospital de la clínica número 13 del Seguro Social, y anteriormente estaba el Hospital General, ahí también sobre el 5 de febrero, en la colonia Virreyes, hay muchas leyendas y muchas historias de cosas extrañas que suceden. Nachito y Gina, muy buenas noches. Muchas gracias. Saludos desde Querétaro, Laura Mendoza.
Saludos y gracias, platicas Laura. Muy bien estas leyendas que se cuentan y lo que sucede. Eres maestra, me imagino, por lo que dijiste de tu alumno. Y nos encantaría que nos siguieras platicando más cosas.
Sí, desde luego, una excelente narración. Muy amable, amiga, por hacerte presente aquí con nosotros y el agradecimiento de verdad es nuestro, porque sabemos que cuando una maestra es entregada a sus alumnos, el bien que le hace no solo a ese niño, a la familia y al país entero. Estoy yo muy agradecido con todos los que son maestros que se dedican a la enseñanza.
Sí, que cuando lo hacen por vocación cambian vidas, Nacho, como tú dices. Hoy hablando de este misterioso duende, ¿lo conoces? Esta historia del duende de las minas en Hidalgo, que tiene ricas leyendas, datos, que esta noche seguramente será muy interesante para ti, porque tiene raíces profundas en la tradición oral de esa región, se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en parte integral del folclore local. es decir, de allá, de Hidalgo. Y es que aquí esta leyenda en especial toca el tema de la codicia, un tema central en esta leyenda, que la búsqueda del tesoro por parte de dos chicos es un recordatorio de los peligros que te puede dejar que la avaricia gobierne nuestras acciones, como fue su caso. Hoy lo vamos a comentar.
Claro que sí, vamos a escuchar con atención ese testimonio, por supuesto. Vamos a escuchar.
Hace aproximadamente como un año, en la casa de mis suegros, es un terreno grande, hay dos casas. Entonces, para poder ir al sanitario, tenemos que cruzar el patio para entrar a la casa de ellos. Una noche, aproximadamente como a las 2 de la mañana, mi esposa me dice que se escuchan murmullos afuera en el patio. Entonces me asomo y veo que no hay nadie. Entonces le digo, pues vayamos a la casa de su mamá para ver si todo está bien. Al entrar, veo a mi suegra que está como quejándose en sus sueños. Y la despertamos y le preguntamos que si estaba bien. Nos dice que había ido su papá con sus abuelitos y le habían dicho que ya era su hora de irse, pero su mamá estaba muy enojada y le decía que no. Entonces eran sus familiares de mi suegra los que habían venido. Por ahí es mi corto relato.
Ok, muchas gracias. Como si fuesen esos famosos psicopompos que vinieron por el alma de una persona o ayudarle en el camino de trascendencia.
Y regresamos, el miedo fue mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llegó, es porque no vino sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludamos a nuestros amigos de Indiana, en especial a Miriam Joali, que hoy nos dice su papito que nos escucha por primera vez. Están aquí juntos. No, Natalia, tu mami está contigo. Gracias por estar en la familia Peludomaníaca escuchando relatos.
Claro que sí. Bienvenido a las familias enteras que nos gusta escuchar el programa, porque sí, efectivamente, somos una familia. Profe, dice, el dinero que fácil llega, así se va. Uh-huh. Y solo provoca maldad, sobre todo por la avaricia que este genera. Cierto, profe, cierto. Kendomex dice, hola Gina y Nacho, saludos desde Vancouver, Canadá. Bienvenido, muchísimas gracias. Sí, ya leímos muy bien, amigo. Gracias, Kendomex, que estás aquí con nosotros ayudándonos y apoyándonos.
Cuando contamos este tipo de experiencias, nos gusta hacer un planteamiento para que tú te pongas en ese supuesto y nos des tu punto de vista. Imagina que alguien te dice que hay un duende que sabe dónde está un tesoro, que te lo va a decir, y entonces lo que tú tienes que hacer es buscar y contactar a ese duende para que te diga dónde se encuentra aquella riqueza. ¿Qué pensarías? ¿Mejor me abstengo de buscar ese duende? O no, pues qué tanto es tantito, vamos a buscarlo y qué tal que de un momento a otro me convierto en millonario. ¿Tú qué harías?
Ándale, buena pregunta. Para mí que es una trampa, ¿eh? Para mí que todo tiene que ver con una artimaña, alguna argucia.
Les quería contar esta historia porque nos pasó a mí y a mi prima. Bueno, no a mí ni a mi prima, pero le pasó a ella y a sus amigas. Resulta que ella tiene un tablero de la Ouija en su cuarto. Y pues jugaron a la Ouija, sus amigas y ella. Y pues se grabaron. Y pues vieron el video y se sorprendieron. Y mi prima se quiere mudar. Y se mudó al pueblo. Y pues se llevó el tablero. Y literal pasaron muchas cosas en el pueblo porque mi abuelo, Guillermo Carvajal, literalmente se murió. Y pues han estado pasando cosas en la casa. Y pues me mandó un mensaje, me mandó el video que pues, yo estoy en México. Y pues eso pasó, pero, o sea, me enseñó el video ella y me le dije que me lo podía mandar para enseñarle, pues, a mi mamá. Y, pues, otra no me lo ha mandado. Pero sí, pues hay muchas cosas con este tablero. Y, pues, dice que, pues, si quemas el tablero de la Ouija regresa a ti. Y, pues, es lo que pasó. Mi prima partió la Ouija en 7 pedazos y la quemó y la fue a tirar al panteón, otro panteón donde enterraron a mi abuela. Y pues ya, ¿no? Ya lo fue a tirar y pues pasaron cosas peores. Y pues no, eso sí no fue muy bueno. Y pues tuvieron que ir por la Ouija, la guardó y ya nunca la sacó. Y mi tía, su mamá, dijo que la tirara, pero pues ella dijo que no se podía, porque iba a pasar cosas muy feas. Bueno, gracias por poner este audio y pues a escucharlo. Muchas gracias, Gina y Nacho. Adiós.
Gracias a ti, mi querida amiguita. Y pues sí, esa historia muy interesante. Sí, y
se veía un helicóptero y...
No, era un camión, ¿no? Era un tráiler.
De repente oí así como un helicóptero.
Como que frenaba con motor. Sí. Nuestros amigos del volante lo deben saber cómo suena. Fíjate lo que nos comenta la profe Gina. Dice, Gina y Nacho, ¿creen ustedes que el rechazar un tesoro pueda ser causal de malos acontecimientos por no caer en la tentación? A mi hermano le pasó. Después de eso, ha tenido una mala racha económica. Ah, mi querida profe, pues mira, yo te diré mi punto de vista. Yo creo que la tentación no ha terminado. La tentación continúa. Entonces, más bien estamos hablando, yo no diría que de mala racha, sino más bien yo hablaría como de resistencia. Así como para que le aprietan un poquito y va a acabar cediendo. Yo creo que lo que debe hacer tu hermano es acercarse con alguien que le pueda ministrar, que le dé oración, que le dé sanidad y que oren juntos, porque precisamente ese es un ataque que busca que alguien ceda. En este caso nos referimos a tu hermano. Dice, solo supe que en un sueño se le reveló esto y a los días una persona desconocida le dijo que había mucho dinero en casa. Mi hermano dijo que no, gracias, y a raíz de eso le ha ido súper mal.
Se lo atribuye entonces al tesoro. Pero también hemos escuchado aquí experiencias cómo cambia la vida, y no para bien, cuando tú te empeñas en sacar un tesoro que quizá no estaba destinado para que tú lo gozaras.
Claro, claro. A veces simplemente nada más es como tú misma lo mencionas, una tentación. A ver en qué momento sucumbe. Sabemos que la dicen, la carne es débil y las necesidades son grandes. Entonces, pues quién sabe hasta qué momento pueda aguantar tu hermano, pero él debe sostenerse firme y pues recargarse en su fe. Dice, sigue resistiendo el suceso, pero él atribuye a la situación de negarse que lo están queriendo orillar a que acepte. Ya ves, lo mismo que te decía yo, mi amiga, pero resiste porque cree que detrás de ello no viene nada bueno. Y puede tener razón, amiga, puede tener razón. Y lo más sensato sería que él fuera fuerte, pero que no lo viva solo, que él se apoye y que busque a alguien que le ayude, no a buscar el tesoro, no a sacar el tesoro, sino a reforzar esa fe, mi querida amiga. Vamos a escuchar otro audio.
Mañana a 2, dependiendo del total de gente que hubiera, y en todas las noches durante el trayecto en que llegaba con el taxi hacia mi humilde hogar, de ustedes.
Gracias.
Había la calle estaba de lado a lado con la construcción de muros largos. Entonces, por ese tiempo no había luz. Y en la primera ocasión, pues, me dieron, pues, las ganas de hacer del uno. Y me arrinconé a una esquina de la primera casa de la entrada de, a la calle, hacia el fondo. Todo estaba oscuro. De reojo vi que no había nada cuando empecé a hacer mi necesidad. Volté otra vez y había un hule blanco largo y me llamó la atención. Y volteé hacia arriba a ver el edificio y dije, se ha de haber volado de ahí arriba. Pero dije, pero pues no hay aire. Bueno, en lo que me entretuve otra vez a observar mi situación de estar haciendo la necesidad. Sí. Perdí unos segundos de vista y volví a voltear, no haciendo mucho tiempo. Cuando vine a darme cuenta, ya no era un hule blanco, ya no era el hule largo que había visto tirado a un costado, sino que ya era un caballo blanco que se venía sobre mí, y yo apuradamente cerrando mi zipper empecé a echarme para hacerme hacia atrás, y el caballo blanco empezó a llegar hasta a quererme pegarle patadas. Entonces, en el momento, yo siento que se hunde mi piel, no sé, pues fue algo inútil, pues. Entonces se hundió mi pie hasta la rodilla, a como a dos pasos de pegado a la pared de la casa que estaba donde estaba haciendo mi necesidad. Se me hundió mi pie derecho hasta la rodilla, y cuando yo perdí segundos en volver a jalar mi pie, pues ya viendo que el caballo me atacaba a patadas, cuando yo perdí el tiempo en volver a sacar mi pie apuradamente, al voltear ya no estaba el caballo blanco. Este es mi relato que les comento para todos los menudomaníacos, y les doy mis gracias a cada uno de ustedes y a todos aquellos que escuchan el programa. Dios les bendiga y guarde. Para la próxima vez tendré otro relato. Gracias, servidores de esta estación. Mucho gusto de volverme a comentar, de haber comunicado con ustedes.
Eso es, amigo.
Excelentes noches.
Claro que sí, muchas gracias. Un gran caballo blanco que le atacaba con patadas. Imagínate, Gina, el terror que sintió en ese momento ante una enorme bestia de ese tamaño. Mi amigo, gracias por compartir. Me imagino y... no, durísimo.
Rafael Morales Hernández desde Coatzacoalcos, Veracruz, nos dice que nos está escuchando desde hace bastantes años y aquí continúa. Gracias, saludos y bendiciones también para ti.
Eso es. Bueno, mira, nos comenta aquí nuestra amiga Genoveva Maldonado. Hola a todos los peludomaníacos, Dios los bendiga. Quiero saber si me pueden ayudar a orar por mi sobrina Mayra Artemisa Montero Maldonado, que está desahuciada por los doctores. Padece de cáncer y le dan pocas horas de vida, pero sabemos que Dios tiene la última palabra. Se los agradezco de corazón. Muchas gracias, bendiciones para todos. Amiga, lo has dicho bien. Dios tiene la última palabra y lo que queremos es que no sufra Artemisa, porque me imagino que el mal que está padeciendo ha de ser muy, pero muy, muy lamentable y doloroso.
Claro que la vamos a poner en nuestro grupo de escuderos, Mayra Artemisa Maldonado. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Me tienen como perro de rancho, me amarran en las fiestas y me sueltan en las broncas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A pesar de revelar la ubicación del tesoro, el duende hace una advertencia sobre las consecuencias de utilizar el oro antes de 3 días. Esta condición añade un elemento de suspenso, de tragedia, sugiriendo que el duende puede poseer un poder oscuro y misterioso. Y ay de aquel que ya logró obtener el oro pero si no puedes soportar estos 3 días sin gastarlo, ahí va a tener su consecuencia.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Habla Eric.
Eric.
De acá, de Calquín y Campeche.
¿De Campeche?
Campeche.
Eso es, amigo, bienvenido. Oye, pues muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Nos quieres platicar una historia?
Claro que sí.
A ver, ¿de qué se trata?
Bueno, tenemos una clase paranormal. Uh-huh. Podría ser, a la vez no. Nosotros acá en Campeche tenemos una casa muy antigua, de años, de tiempos. Entonces, en esa casa habíamos visto nosotros sombras, personas. De hecho, habían fotos donde se tomaban las personas. Venía gente de otro lado a visitarnos y nos decía que se podía pasar la casa porque había sido parte de su infancia. Personas ya viejitas venían a visitar la casa. Nos decían que fueron parte de su infancia. Le preguntamos si eran los dueños, nos decían que no. Ellos compraron la casa y había tenido más de 16 o 20 propietarios esta casa. Pues en el patio había muchas gallinas, muchos animales, pero era de tierra. Nosotros ya le mandamos a poner piso. En esa ocasión habíamos visto que, bueno, mi suegra había visto una persona andando en el patio. Uh-huh. Cuando salíamos no había nada. Sí. Pusimos focos y todavía así se manifestaban sombras. De repente se le ocurre, tenemos un tanque que es antiguo, está hecho de piedras labradas, pero no lo remodelamos porque servía de antiguamente en esta casa para abastecer a todas las plantas, era como una cisterna antiguamente.
Sí.
Entonces nosotros lo convertimos en una piscina, pero alrededor le pusimos plantas medicinales. Uh-huh. Encontramos en un viaje a unas pirámides una famosa mata, acá nosotros la conocemos como Nim, que es muy medicinal. Uh-huh. Entonces lo pusimos alrededor de la piscina para que dé sombra. Sí. En esa ocasión mi suegra vio un niño acechó a la ventana porque se oía mucho ruido, los animales estaban muy inquietos y todo, y vio un niño como de 1 metro en la parte de atrás de la casa. Pero lo más curioso era de que ese niño estaba sin ropa, pero no tenía nada de la anatomía del ser humano. Era una persona. Mi suegra no conoce ni ovnis, de la palabra ovni, ni alienígenas. Uh-huh. Ni humanoides, nada. Uh-huh. Es una persona muy cerrada. Sí. Es muy raro que describiera a una persona gris. Uh-huh. Delgada, con flexión de niño, con una cabeza, me decía ella, muy cabezón, como dicen los yucatecos. Cabezón, dice, que estaba en la parte de atrás de la piscina y la persona estaba desnuda, dice ella, que lo alumbró con el foco y que ella lo que notó ver era que esa persona estaba observando y analizando las plantas medicinales que nosotros nos trajimos de las pirámides. Estaba cortando las hojas, estaba viéndolas. Entonces cuando ella la enfoca con el foco, la persona, la cosa que vio, se espantó y se volteó a verla a donde venía la luz, porque de donde la alumbró a la piscina, estamos hablando que son como 6 metros, así que es un tramo muy largo, pero como tiene muchas ventanas no puede distinguir de cuál ventana tiene la luz, porque tiene cartones y cosas que tienen puesto y protectores, y alumbró y dice que volteó a ver. Sí. Y había una persona que la volteó a ver con ojos muy grandes y que hacía un ruido así como de insecto, dice. Entonces ella, su temor, lo comenzó a alumbrar y sacó su celular. Desgraciadamente, que cuando dice ella que estaba cargando su celular, y cuando ella lo prendió, ¡pum!, se le fue la batería completamente al celular, no prendían los focos, ya se había descargado. Cuando ella es la persona que toda la tarde y la mañana se pasa cargando sus artículos, sus focos y todo para que pueda alumbrar, ¿no? Y el celular que tiene es un celular de esos antiguos 3GP, ni siquiera tiene control, no tiene WhatsApp ni redes sociales, tiene, porque ni se puede actualizar. Entonces, en ese momento describe una persona pequeña, con rasgos así como humanos, pero sin sus partes ni masculina ni femenina, con ojos muy grandes y, como dice ella, cabezona, y con ojos pues muy grandes. Entonces dice que se comenzó a acercar hacia ella. Entonces cuando ella pega el grito, nosotros salimos. Lo único que nosotros alcanzamos a ver era que esa cosa corrió hasta el centro, porque hay una parte despejada de acá del solar. Estamos hablando como de 40 metros despejada entre todas las matas.
Sí.
Sí, alcanzamos a ver que una luz bajó del cielo, así como un resplandor, y a todo lo que tenía agarrado lo dejó en el suelo, y nada más vimos como que lo absorbió del suelo para arriba, y se lo llevó. Ajá. Vimos alrededor, nos dimos cuenta que alrededor de las matas tenía como que salía humo. No nos tomó tanto importancia. Al día siguiente vimos, y sí, todo alrededor de lo que eran las plantas tenía como que se había hecho una fogata en medio, y todo alrededor se había calcinado, digamos. Las hojas se habían marchitado por un calor impresionante que las dejó así apoyadas. Solamente donde descendió la luz, todo alrededor, las matas, las hojas, los tallos, los marchitió todo. Y de hecho, en el centro donde vimos la luz que lo llevó, hasta la fecha de hoy no sale ni un pedazo de zacate, ni un pasto, nada. Uh-huh. Es un círculo que quedó limpio.
O sea, quedó como estéril.
Sí, de uh-huh. hecho, cosas que siembra, sí, no crece, y, o si no, se muere, de hecho.
Oh, qué fuerte, qué extraño,
pero,
¿no?
Sí, sí, y lo más raro, que esas plantas que acá no las conocemos en la región de entre Campeche y Yucatán, que estamos, que le pertenece al pueblo donde estamos, se llama Nin, es un árbol, pues, que estaba raramente encontramos alrededor de las pirámides de acá de Yucatán. Son árboles medicinales que sirven para curar enfermedades como el diabetes, alta la presión. El diabético lo mastruja las hojas, se lo puede poner en la piel y como que lo cicatriza. También si lo tomas, yo mi parte personalmente lo he tomado cuando tenía alta la presión y me lo controló, y sirve para muchas propiedades. También sirve, si se trata bien con las raíces, según lo que entendimos, servía para hacer jabones para pulgas y para moscos, algo así. Ajá. Porque vino una señora a verlo, porque nosotros, es una prima de nosotros, que es esas personas que analizan las plantas, se me olvidó cómo se llama. Uh-huh. Agrónomos.
Okay.
Es un agrónomo.
Sí, de carrera, ¿no?
Sí, exactamente, y nos dijo que esa planta era muy medicinal y que donde la habíamos agarrado, porque pues acá en estos invernaderos no había. Uh-huh. Y nosotros le contamos que nosotros los habíamos robado, bueno, agarrado en una parte de las pirámides, porque salen allá. Pero como mi suegra lo conoce y había escuchado mucho hablar de esas plantas, ajá, pues las agarró y las sembramos alrededor de la piscina.
Sí.
Pues esa cosa, lo que vino a buscar, era parte de esas matas, de eso. Lo que se estaba llevando era un gajo que tenía como frutas, entre flores y frutas, ajá, unos frutitos que era. Se estaba analizando las hojas y se lo estaba llevando. De hecho, lo dejó tirado un rato, dejó tirado un pedazo, pero sí se alcanzó a llevar lo demás. Uh-huh. Desde ahí ya no sale nada en el terreno. Hemos visto otras cosas atrás, que mi suegra y también mi esposa lo hemos visto, que han estado lavando ropa, y cuando se van, se ve que hay una persona cachada, igual lo mismo, examinando plantas o algo así. Uh-huh. Se acercan, desaparecen, como que si pertenecieran a la naturaleza, no que corran, como que si se vuelven transparentes. Ajá. Prende la luz y puedes ver las sombras y todo. Una sombra negra, oscura, a totalmente a la sombra. Ahí ves que es algo fuera de lo cotidiano, porque ves oscuro y no puedes ver que hay una parte más oscura. Uh-huh. Con su grieto así todo. Ya cuando prende la luz no hay nada. Sí. Pero pues hasta el momento sí hemos tenido ese avistamiento aquí en la casa.
Oye, sí, dime. Pero a ver, dime algo. Ustedes se llevaron, digamos que unos piecitos de esa planta, ¿no? Para sembrarlos. Porque tu tía fue la que dijo que era medicinal. Ella ya sabía que tenía propiedades especiales, ¿no? Ustedes la plantaron y sí pegó, sí se creció, vamos, creció.
Claro.
¿A qué tamaño crece? ¿Es como un arbusto, como un arbolito? ¿Cómo
es? Es como un, digamos, viene creciendo así como una, conoce la mata de aguacate, como las matas de aguacate casi.
Ajá, bueno, es como un árbol, ¿no?
De hecho. Ajá, de hecho es un árbol, es más alto que tenemos, que trajimos. Ajá. Ya tiene como 7 años. El árbol ya mide casi 6 pies o 7 pies. Uh-huh. 7 metros más o menos.
Okay.
Es de tronco muy grueso, pero no hace hojas. Ajá. Así que cuando las hojas se marchitan.
Ajá.
Muy seca, no hace tanta basura como un árbol normal, que se despeluca todo, queda pelón, sí, ¿no? Suelta hojita por hojita. Entonces, digamos que todo el año el árbol es verdoso.
Ah.
Tiene sus frutitos, florales. Ajá. Así que para un árbol, para un lugar que dé sombra, es muy bueno, porque no hace ni basura y todo el tiempo tiene ramas y tiene hojas.
Oye, ¿y ese árbol es común en la región o solamente se encuentra ahí por las pirámides?
Acá en la región no. ¿No? Solamente en el lado de las pirámides hemos observado que sí hay muchos allá. Practicaban le comenté a una persona antigua lo que nos había sucedido,
sí.
Y nos decía que por algo estaban sembrados esos árboles allá, porque uh-huh. los mayas antiguamente se dedicaban mucho a las medicinas y a todo.
Sí, sí, eran sabios.
Es natural.
Sí.
Pues obviamente bajaban de allá, cosechaban eso, uh-huh. lo tenían, y donde yo los agarré es un lugar que de aquí, para llegar allá me hacía como 6 horas caminando.
Wow.
Y 4 o 5 horas en vehículo, son como 12 horas para que llegues a donde es una pirámide,
uh-huh.
donde le pertenece a Yucatán, ya está registrada, pero no está abierta al público, como lo abandonaron, uh-huh. pero en todos los lados donde hemos ido, esa mata siempre se ha encontrado, pero uh-huh, no okay. todos sabían para qué sirve.
Uh-huh.
Yo estuve buscando en las ferias, uh-huh. en el pueblo, los invernaderos, uh-huh. pero pues no había. Y yo uh-huh. que voy una vez a visitar una parte arqueológica, veo la mata. Y ya la agarré unas matitas pequeñas, como de 5 o 6 centímetros, agarré como 5 o 6, porque habían estaban regadas allá.
Ajá.
Y ya las agarré, y con eso que sembré, me dijo un viejito, siémbralas sobre una piedra, y ahí se va a agarrar y de ahí va a salir. Si la siembras en un lugar muy suave, no va a pegar. Y así lo hicimos, lo pusimos sobre piedras y todo así, donde una parte muy robusta, uh-huh. y donde salieron los árboles.
Wow.
Donde terminaron de crecer.
Ajá. Entonces crece a una altura que como 2 metros o más.
Más se alcanza a los 6 o 8 metros.
Wow, enorme. Es un árbol enorme, ¿no?
Sí.
Y es raro porque, pues, si lo pones sobre una piedra no echa raíz, y la raíz es lo que sostiene al tronco, ¿no? Al árbol en sí.
Sí, más prácticamente como que abraza las piedras para que se sujete de allá. Cuando tú lo siembras en una parte lisa, que no hay una tierra suave, digamos, uh-huh. no pega, como que las raíces se extienden, pero se caen a los lados cuando crece. Entonces lo que nos dijo la persona era que lo pusiéramos sobre piedras y todo, uh-huh. para que las raíces se agarraran bien y el árbol creciera recto. Uh-huh. De hecho, un arbolito más pequeño que regalamos, sí. tiene como un año y alcanzó 2 metros. En un año alcanzó 2 metros el árbol.
Oh, rapidísimo.
Sin poca agua, sí. Sí, rapidísimo, crecen sin agua, sin muchos cuidados, al contrario, le gusta estar en el sol al árbol.
Ajá.
Y pues desde ese momento que sembramos los árboles, pues sí, hemos tenido esa visita. Y una más que nos dio más miedo fue de que comenzamos a construir en la parte de atrás para que el INE no nos cerraran la construcción, porque la casa está como una parte de la ciudad.
Uh-huh.
Es una casa muy antigua, colonial, no la podemos destruir ni cambiar la fachada.
Ajá.
Así que pues pertenece al pueblo, entonces, sí. pero sí podemos construir en la parte de atrás,
sí.
entonces en la parte de atrás comenzamos a construir, pero hay un desnivel del terreno enorme para un desplante, para que mi piso al terreno tiene como 1.5 metros, así que atrás del terreno apenas has hecho mi casa y estoy viendo el suelo del piso de mi casa. Tiene un declive muy grande. Entonces hubo ocasiones que cuando, bueno, las matas ahí,
uh-huh.
tenemos igual alrededor matas, entonces de ese del NIN, y yo ya había visto nada más de madrugada que había luces, se escuchaba el ruido de un estruendo como de una moto, y se nos hace muy raro porque el terreno es muy grande, 100%, y hasta acá atrás a la mitad del 50 metros no se escucha nada, ni el ruido de la calle de enfrente, pero escuchábamos ruido como de una moto o un vehículo que estaba atrás haciendo mucho ruido. Cuando se oía eso, los animales alborotaban, corrían tras de ellos, lloraban, se iban a esconder, pero no veíamos nada. Es lo más raro, porque tenemos puestos luces, no se escucha nada. Y en la madrugada, que está todo muy tranquilo, empezamos a ver en las ventanas que había una, como que había alguien afocando, buscando algo. Prendemos las luces, en ese momento inmediatamente prendemos la luz o acechamos, y no vemos a nadie.
Uh-huh.
Y decía mi esposa, ¿quién nos estará alumbrando? ¿Qué estarán buscando? Y le digo, pues no debe ser alguien de acá. ¿Por qué? Me dice, porque para que tú llegues a la ventana, que del suelo allá tiene 1.5 metros, y del 1.5 metros para abajo del desplante donde tenemos, son casi 3.20 metros aproximadamente, para que lleves a la mitad de una ventana de la casa que está allá por el desplante. Le digo, imagínate, yo no llego, yo acechando mi cabeza, nada más llego al suelo. ¿Qué tamaño debe tener la persona para que esté alumbrando como un foco cerca de nuestra ventana? Se ve el circulito.
Sí.
Debe tener casi 3.5 metros de alto y no hay nadie. Y ella también lo vio. Lo más raro de todo esto, después que sucedió que el encuentro de mi suegra y de mi tía que vieron a la persona. Nosotros vimos las luces. Una vez durmiendo en la madrugada, volvimos a escuchar los ruidos de, como una moto. Uh-huh. Y sí llegamos, cuando yo iba a prender las luces con mi esposa, todo el cuarto se iluminó de unas esferas color doradas, todas, todas. Se llenó impactantemente de la ventana, entró como un proyector y se iluminó todas las esferas medias lunas, como si fuera un eclipse lunar, como el que está pasando ahorita, así como se ve la luna llena, así como anaranjada.
Ajá.
Esa misma forma tenía, pero alrededor de todo el cuarto, veías puras lunitas.
Uh-huh.
Impactante, y se veía la proyección desde la ventana. Cuando nosotros prendimos y levantamos, no alcanzamos a ver nada, se fue la luz. Inmediatamente los ruidos dejaron de escucharse y todo lo demás. Solamente escuchamos en ese momento, en el techo, como que si alguien estaba corriendo y moviendo unas cosas pesadas. Inmediatamente yo y mi esposa agarramos la escalera que teníamos a la mano y los trepamos al techo para ver. No encontramos nada.
Sí.
No volvimos a saber nada ni escuchar nada. Pusimos cámaras, ahorita tenemos cámaras de vigilancia y todo. Y no volvimos a tener ese suceso. Ahorita tienen como 3 o 4 años que no volvemos a ver, ni escuchar, ni he visto nada. Prácticamente nada. Así como vino, así se fue igual.
¿Y eso nada más ha pasado una vez? O sea, ¿o es constante el hecho de que los estén viendo cosas raras de este tipo, ¿no? Yo entiendo que puede haber personas que buscan la planta por sus propiedades, pero ya alguien que mida como 3 metros, pues es otra cosa, ¿no?
Pues... exactamente, y le voy a decir algo. Nosotros estamos en una parte del centro de lo que es el pueblito.
Uh-huh.
Pues no es tan pueblo, tiene Electra, tiene, bueno, tiene varias marcas para no hacer publicidad.
Un pueblo grande.
Locales grandes.
Ajá.
Exactamente. Entonces, su servidor, su casa de usted, está al lado de un hotel.
Ajá.
En un hotel de 4 estrellas que hay en el pueblo, porque llegan los turistas. Al lado hay una infraestructura que son de alimentos y también es parte de la casa. Entonces, a toda... alrededor de la construcción de los 100 metros tenemos una barda aproximadamente como de 4 metros entre construcciones que ya se levantó. Sí, que para que un ladrón brinque una barda como de 4 o 5 metros una persona está muy cañón, porque brincará la barda o de los lados contrarios, de la parte de atrás.
Uh-huh.
Porque atrás tenemos un templo.
Sí.
Hay un desplante aparte de 1.5 metros, quiere decir que de acá de su terreno, del terreno de todos, acá atrás tenemos como 5.5 metros para ver esa barra, el tamaño.
Uh-huh.
Y del otro lado es 4 metros, porque acá el desplante es más bajo.
Wow, amigo.
Sí.
Pues mira, qué historia tan increíble. Algo pasa, y todo esto ustedes lo vinculan con esta planta, o son hechos separados.
No creo. Mayormente desde que trajimos esa planta y quedó grande.
Uh-huh.
No hay una, tenemos varias ya. Esa uh-huh. planta da sus frutos, y donde caen uh-huh. el viento y todo, se lleva las frutitas, sale una mata, sale una planta. Entonces nosotros la hemos sembrado en varias partes del terreno, mayormente en todos, porque pues es muy frondosa.
Uh-huh.
No tira mucha basura, todo el tiempo tiene hojas verdes.
Uh-huh.
Y como hay...
¿Y no atrae plagas?
Ya no hay tantos árboles. No trae plagas.
¿Ya saben cómo se llama la planta o no? Ni idea.
Sí, acá la conocemos como Nin.
¿Nin?
El Nin.
¿N-I?
Sí, lo pueden googlear y aparece la mata. De hecho, tiene una... esas son las plantas de marihuana.
Ajá.
Es un árbol.
Sí.
Y han venido personas a buscar y todo, porque pues es muy rara esa planta. Y sí, se hemos dado, porque pues salen sus frutitos. Se caen en el suelo y salen, y los vamos, y donde sea que los siembre, pega la mata y tenemos ya un montón. Pero desde que tenemos esas matas, sí hemos visto cosas iguales, escuchado. Uh-huh. Y donde el señor, yo le pregunté sobre la mata, porque han visto cosas, le dicen, luces y todo. Y una vez le platiqué, pues, describe las matas, oye, he escuchado ruidos y luces, y me dice, no, puede ser. Yo no soy ni católico, no soy nada de religión, no creo en fantasmas ni nada, dice, pero pues sí trae cosas, dice, como atraen a, no sé, o otras cosas que vienen de otro mundo, así me dijo un viejito, dice, porque yo he visto luces, y precisamente siempre analizando matas, no sabría decirle si nosotros somos los tontos que no sabemos trabajarla o explotarla al 100 para ver qué tantos beneficios tiene medicinales, o qué está pasando, me dice. Y lo único que me hizo fue pedirle permiso, bueno, en el terreno donde yo estaba, de las pirámides, porque él es muy creyente en eso.
Sí.
Que que hay cuidadores de bosques y todo lo demás que cuidan las pirámides, todo, no puedes agarrarte algo porque te lo van a pedir, porque no me llevó. Era una pirámide que habían como escalones, y en medio de los escalones habían como un centro de piedras labradas con un trono grande, donde él cree y dice que ahí se sentaban los poderosos, los reyes, las personas adineradas. Sí. Para ver los sacrificios que se iban a realizar.
Oye,
y alrededor habían como escalones. Sí,
dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor, aguántame.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy platicando de esta maldición del duende allá en Hidalgo, pues aquí debemos tener en cuenta que es una parte integral el duende de la historia y sirve como una advertencia sobre los peligros de buscar riquezas a cualquier costo. Y subraya la idea de que las acciones impulsadas por la codicia pueden llevar a consecuencias desastrosas. Vamos a seguir escuchando el relato.
Así es, tenemos en la línea hasta allá, hasta Campeche, a nuestro amigo Eric. ¿Estás ahí?
Sí.
Ok, Eric. O sea que en torno a este árbol, pues sí que hay una historia que viene pues desde los antepasados mayas, ¿no? Muy místico el asunto.
Exactamente.
Y por si fuera poco, también sus propiedades curativas.
Claro. De hecho, le mencionaba que en esos lugares, pues se veía que era un centro donde nosotros lo agarramos. Se veía que disfrutaban ver a las personas, porque había un círculo donde se hacían los sacrificios. Se veía donde se iba la sangre, habían espectadores. Abajo de las pirámides había una parte donde habían como piedras labradas, donde es sauna, como que me contaba la gente, que es donde las personas muy adineradas iban a pasar el rato, a divertirse, a relajarse. Tiene dos entradas de jaguar, pero demasiadas matas de esas, y me decía que no solamente servían para sombras, sino que también eran muy medicinales, y también habían ruidos, relatos que contaban de que cuidaban el bosque, estas matas. De hecho, en esas matas el señor había visto luces y animales que muy raros, decía que hacían, que eran como humanoides examinando las matas. De hecho, había una grabación donde estaban los campesinos y les tomaron fotos. Y habían disparado mal, y cuando lo van a ver era mitad como humanoide. Muy raro que una persona de campo te hable con expresiones, con miedo, de que nosotros cuando fuimos ya nos teníamos que quitar. Además, tuvimos una hora, nos estuvo, mientras estuvimos caminando y platicando con él, nos estuvo contando, y con la misma nos regresamos porque no quería quedarse en la noche, no quería pasar más tiempo allá. De hecho, antes que oscureciera, ya teníamos que estar saliendo de allá, de ese lugar, porque era un lugar sagrado donde no tenía permitido él quedarse de noche. Solamente nos llevó para conocer. Y eso, que las plantas que yo agarré estaban casi saliendo. No me dejó tomar ninguna de adentro, ni una piedra, ni nada, porque me decía que los cuidadores del bosque o los mayas me iban a pedir esos artículos, o lo que yo me llevara, donde yo lo sembrara, donde yo llevara esa piedra, lo pusiera un adorno. Si lo ponía en la piscina, lo ponía en una casa, iba a romper mis paredes, iba a ver duendes y todo. Mayas, acá que lo conocemos como luces, pidiendo que les pertenecía a ellos. Entonces yo tuve que pedirlo, que me lo regalara y todo, y dejaba como una ofrenda a cambio de eso, unas monedas, porque lo único que yo tenía, no tenía otras cosas, no tenía ni cigarros ni nada que me pedían, pero pues de corazón dejé unas monedas, que sea a cambio del pago de lo que me estoy llevando. Uh-huh. Pero pues después de ahí que empezamos a escuchar ruido y todo, ya me había arrepentido de haberme las traído, porque pues por algo estaban allá y por algo también no hay en el pueblo o no hay en la ciudad, nada más estaban allá. A veces hay cosas que realmente no debemos de tomar de donde agarramos las cosas, ahí se deben de quedar.
Claro, sí, sí, pues digamos que inclusive si estamos hablando de ruinas arqueológicas, no sabemos si hay algo que está consagrado, que ha sido consagrado, y nosotros tomándolo, ¿verdad? Puede ser peligroso, inclusive. Ajá. Hemos escuchado historias, una de nuestra amiga Aina, que también andaba allá por Campeche, no sé por qué lugar, una zona arqueológica, y se le ocurrió llevarse una piececita y tuvieron que ir a regresarla por todas las cosas que estaban padeciendo ya en México, y dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que ir a devolver esto, y fueron y lo devolvieron.
Sí, sí, de hecho, en ese árbol nosotros sabíamos, mi hija siempre su sueño, porque ve muchas cosas americanas y lo demás, entonces su sueño de mi hija siempre ha sido ser en una casa del árbol, y como esos árboles dan para poner una casa en un árbol, por las ramas y el tronco y todo, como los americanos.
Pues, resistente, sí.
Tomamos la molestia de armar una casa de árbol en una de esas matas, y lo más raro, porque pues tan emocionada que estaba cuando se la construimos, dejó de ir a jugar. De la noche a la mañana ya no quería, y un día me puse a platicar con ella, porque es una niña ya grande de 12 años, y me puse a platicarle, oye hija, ¿por qué ya no vas a jugar en la casa del árbol? Pues el diario me lo estás pidiendo, y de repente ya no quieres, ni siquiera ya es ella, y me dice, no papá, es que en esa casa de árbol que me construiste viven unos niños, me dice. ¿Unos niños? Se llama, estás tú y tu hermanito, le digo, tu abuela y todo el terreno muy grande, le digo. No, viven unos niños pequeñitos, son los dueños de la mata, dice. ¿Cómo va a ser? ¿Del árbol? Sí, sí, de hecho están molestos porque destruiste su árbol y se va a morir porque le clavaste clavos, tornillos y todo para sujetar mi casita. Y están molestos y de hecho están tristes porque ese árbol es su casa, me dice. Y yo dejé de jugar ya porque pues está molesto. Y se me hizo raro y le empezamos a preguntar que pues que le diga que no, que es su casa de madera, que es de ellos y todo. Uh-huh. Y a mi hija ya por un tiempo escuchamos que estaba hablando sola y vimos que le estaba diciendo, que platicando sola, que estaba comentando lo que le habíamos comentado a nosotros, de que le dijera esto a los otros, y que dijeron que no, que lo que querían era que quitemos la casa del árbol. Y desgraciadamente vino un viento fuerte, no sé si fuera eso o no fuera, pero estaba bien clavado, pero cuando vino el viento casi la desbarató. Ajá. Y ya tomamos la decisión con mi esposa para debajarla y quitarla, y el árbol se recuperó otra vez y todo, pero pues ya comenzaron a jugar en el patio y todo. Y un día de eso llegó y dijo, gracias papá. ¿Por qué? Le digo, porque los niños están felices, siguen jugando en los árboles, ya no tienen miedo, porque de antes ahí se escondían para que jueguen, se escondían de las cosas malas, de las cosas buenas, y se mojaban. Dice, ahora ya que no están, le hiciste nada a los árboles, dice, ya pueden jugar. Y le quedé bien. Y ya, sí, porque se perdían cosas. A veces nosotros estamos buscando una cosa que dejamos en un lugar, cuando de repente ya nos vemos, ya no hay, aparecía en otro lado. O mis hijos decían, los viejitos, que era que porque les hacían ojos del terreno, tiene aire, porque o son las plantas, o no sé, dice, porque agarran aire. Y a ti les da mucha calentura, no se les baja, fiebre, y descartando doctores y todo. Le hacían limpias tradicionales y quedaba bien el niño. 3 de la mañana está llorando, como que si les pegara, estuviera un dolor, no deja de llorar ni con chuchu, ni con medicamento, uh-huh, ni con su juguete favorito. Un llanto así como de miedo, como de susto. Le llevamos a los hierbateros a las 3, 4 de la mañana. Le hacen sus rituales y todo, quemamos unas hojas que nos dan acá. Y se calman el día siguiente, ya. Eso ya tiene años que no lo hacemos. Sí. Pero, porque los niños están grandes, pero sí, sí nos hacían venir a poner ofrendas. Cuando teníamos animales, porque criamos muchas codornices y gallinas, uh-huh, que cada vez que hacíamos un platillo, ponerlo a nombre de ellos, del terreno y todo, porque ya había luches, los que cuidan los terrenos. Ajá. Porque nosotros los trajimos por las plantas. Entonces, ya teníamos que poner ofrendas y todo, para que los animales ya no se murieran, porque si no, las gallinas, los conejos, que agarran mucho aire, se les dobla la cabeza y piensan a morirse, como que si se les torciera la cabeza. Entonces, eso lo pasaba en las noches, y en la mañana cuando ves al animal así con miedo, porque ves que la cabeza del animal está doblada y se está pegando de golpes para que se enderece y no puede. y hasta las gallinas las ves bien, así, todo con su cabeza hacia abajo, doblada, hasta los patos. Y dicen que porque es el aire. Entonces, cuando tú lo ofrecías ya, ¿a qué vamos a vender hoy codornices? Este primer platillo le regalamos uno a los dueños del terreno, al aire, a los jaluchitos y todo. Y los animales dejan de morir. Y ya nos dejan trabajar todo ese año, bien. Y todo el tiempo hay que ponerle acá su tradicional pozole, su pozol, sus cigarros, una parte de lo que tú vendes a tus animales, porque también ellos cuidan los animales, hacen que, dizque los viejitos dicen que para que no les pique las culebras, no se mueran, ellos cuidan tus animales. Wow. Y pues sí ha funcionado, pero sí con miedo lo hemos mantenido, porque sí como cierto respeto igual lo hemos tenido, así no apegarnos tanto, pero pues sí.
Claro.
Sí le damos su espacio.
Muy bien, ¿no? Pues perfecto, mi querido Eric. Hemos aprendido mucho esta noche de todos esos misterios en torno a las ruinas arqueológicas y este árbol en específico, que al parecer ha surgido de ahí. Como tú dices, que suelta muchas como semillitas, ¿no? Como frutitos, y esos caen al suelo y sin necesidad de sembrarlos, solitos se arraigan y se multiplican, ¿no?
Sí, entonces, todo lo que viene, todo eso, era de que pues sí atrae visitantes. Pues digamos que no sabemos si es de otro lado, de otro planeta, pero pues sí traen a cosas para a verlo, investigar sobre él, eso, o llevárselas, quién sabe.
¿Quién
pero
sabe?
Era muy raro verlo. Y sí, hasta la fecha de hoy.
¿Sí? ¿Eric?
Y todas las matas alrededor quedan calcinadas.
Ah, okay. Wow, Eric, pues te agradecemos bastante que nos hayas platicado esta historia.
Claro.
Algo extensa, pero súper interesante en todo lo que tiene que ver con estas propiedades, podríamos decir que casi mágicas, ¿verdad? De una planta que yo en lo personal desconocía, nunca había oído hablar de ello, pero veo en la participación de nuestros amigos que sí hay mucha gente que conoce muy bien esa planta. De hecho, por aquí nos comenta Magister 76, el árbol de Min, también conocido como Lila India y Margosa, cuyo nombre científico es a la familia originario de la Birmania, dice que solo vive en regiones tropicales y subtropicales, es lo que nos comenta, es un dato ya muy técnico, pero súper interesante. Eric, dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa.
55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que anda de buenas no puede andar de malas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y está con nosotros nuestro amigo Eric, porque todavía tienes algo que platicarnos, ¿verdad?
No, de hecho tenemos mucha historia porque pues acá, como le digo, su casa igual a usted, es una casa colonial que nosotros nos pasamos a vivir, 4 o 6 personas que la adquirimos. Pues es una casa muy grande que tiene mucha historia, muchos dueños, muchas personas han pasado y el terreno también lo conservamos muchas cosas como piedra labrada, todo lo que trae la casa. Hemos encontrado balas de cañón, tenemos un montón de monedas que encontramos pegadas en las paredes, hemos encontrado piedra de pedernal, tenemos encontrado un sótano, vajillas de personas, y ahí tenemos un una parte, nunca la hemos abierto al público porque pues mi suegra es muy, muy reservada, pero tenemos un cuarto donde hay muchas fotografías antiguas, hasta unos platos donde están pintados, pinceleados, donde hay unos retratos antiguos, donde se autorretratan personas que ni nosotros conocemos, pero sin embargo hay un espacio para ellos, donde hay un cuarto donde todas las personas que han pasado en estos propietarios, digamos 20 o más propietarios, porque es una casa antiguísima, de las paredes tienen casi 40 centímetros de ancho cada muro.
Ah, mira nada más.
Así que para tener un wifi,
Está
entre
difícil.
Las paredes tenemos que tener como 7, 8 routers. Cada sección tenemos para que podamos poner internet, porque son paredes muy anchas. Ajá. Entonces, a veces nosotros caminando hemos escuchado que se caigan cosas, hablen, personas que no han venido a visitar, toman fotos en la casa. Y una vez lo publicó en el Face, le digo, oye, ya ves quién está ahí atrás de ti. Se tomó una foto de un espejo colonial que tenemos, detrás se ve una persona con la boca abierta, acechándola a ella. Alguien que no había nadie en la talla, nada más la cabeza se ve. Pero pues, así han pasado muchas cosas en esa casa y muchas historias que contar, no solamente yo, lo pueden contar todos, mis hijos, todos, como cosas de fantasmas, cosas coloniales, antiguas, todo.
¿Sí?
Muchos ruidos se oyen, demasiado, sí.
Oye,
así
pues,
que, pues, cuando guste podemos tener otra plática.
Ok, ¿no? Y más que eso, me encantaría algún día irte a hacer una entrevista directamente allá para que nos hagas un recorrido. ¿Se podría?
Sí, de hecho, claro que sí, están invitados. De hecho, le podemos mostrar. Yo hace mucho tiempo, hay un famoso investigador acá en Yucatán, pues muy conocido.
Sí.
No, para hacer, no hacerle publicidad.
Okay.
No le va a mencionar su nombre.
Está
entonces
bien.
Es un muy conocido en Yucatán, ese investigador, pero muy cotizado. Y yo le hablé una vez, no para contar la historia, sino para que venga a recoger un artículo que nosotros habíamos encontrado, que era una muñeca hecha de porcelana de 1.5 metros, la muñeca tamaño casi real. Dado a que somos nosotros acá de la región, somos chiquititos, mínimo 1.60, 1.70, así que la muñeca es tamaño casi real.
Sí.
Para nosotros, tamaño real.
Sí.
Pero nosotros la encontramos en el sótano, que descubrimos, estaba sentada la muñeca. Estaba sentada y estaba amarrada de piernas, brazos y todo. Pero no quisimos, lo movimos, pero pues todos empezamos a tener miedos porque se movían cosas. Decía mi hija que la había visto moverse, que sus ojos. Misteriosamente, mi esposa había visto con mi hija que había una persona que la estaba siguiendo. Y tenía la misma ropa que esa muñeca, donde que descubrimos. Y la muñeca ya la teníamos afuera, con sus calcetines coloniales, como una niña.
Sí.
Entonces agarramos, y cuando pasó eso, todo, que habíamos escuchado ruidos, a veces escuchamos que nos hablan por nuestro nombre, estamos así en el patio.
Sí.
Quedamos atrás, acá en la piscina y conviviendo con la familia, escuchamos que nos hablaban. Eri. Y la voz de mi esposa. Y mi esposa está a mi lado, y le vamos a ver, y no hay nadie, sino a mi suegra. O Juana, pese a mi esposa Leticia, algo que era muy raro, pensaron a pasar cosas. Entonces agarramos, mejor vimos como una vez que la pusimos, nos fuimos de viaje, la pusimos una silla donde estaba sentada y nos fuimos de viaje como 2-3 días. Cuando regresamos, la señora no quería entrar a la casa, que cuidaba la casa, que porque había visto que se muevan cosas y que se cerraran las puertas donde estaba la muñeca. Entonces agarramos y nosotros sí habíamos dejado la muñeca en una posición y la señora nunca la tocó. Y agarramos, decidimos por bajarla y todo. La volvimos a amarrar en la silla que vino de fierro. Y vámonos, la volvimos a enterrar ya donde estaba en el sótano.
Ahí ¿y ahí la tienes?
A las 8 de hoy.
Ahí está, ahí la tienes.
Sí, tiene 5 años allá.
Órale.
Sí, ahí está todavía.
Oye, pues quiero ir a conocer esa muñeca.
Claro, aquí está. Y de hecho nosotros la hablamos para que perteneciera a su museo de él. Podía venir y yo le ofrecí que viniera, que tomara fotos, que la investigara, que escuchara su historia, la regalaba. Nada más que era venir a buscarla, porque no solamente podías venir a buscar una cosa, sino que también tenías, lo que yo supe, tenías que hacer un ritual, no solamente era llevártela.
Ajá.
Las películas famosas que salió mucho. Entonces yo le dije, ven, tú que eres experto, investigador, ven, investigala, hales tus rituales, hales todos tus precedentes, llévatela, te la regalo, exhíbela, cuéntale su historia, tómale foto a la casa. Por mí contento y para que veas que es real, la vamos a sacar. Y no, nunca vino a buscarla.
Sí,
ahí
claro.
Que se quedó.
Mejor, amigo, porque si no ya no hubiéramos podido conocerla.
Pues claro, cuando gusto está invitado a su casa, cualquier persona igual.
Gracias.
Puede contactarme y pueden venir a verla, pueden venir a escuchar historias, platicamos sobre la casa, se puede quedar al lado, igual en un hotel, se puede quedar en la casa, demasiadas habitaciones tenemos libres. Le puedo invito para que pase y para que escuche un poco de la familia, sus historias, hice partes españolas y todo, escuches todo lo que es maya y todo.
Sí,
para que vayas conociendo la casa, pero cuando guste, de verdad tiene las puertas abiertas a cualquier persona, igual a usted, cuando guste y papá.
Muy amable, mi querido amigo, pues nos va a gustar mucho volverte a contactar para este fin.
Claro.
Me despertaste demasiada curiosidad.
¿En dónde te encuentras, Eric?
Campeche.
¿Campeche?
Sí, entre Campeche y Mérida. Es un pueblo que se llama Calquiní. Estamos a, digamos que de Campeche, estamos a 80 kilómetros de donde termina Campeche y comienza Yucatán. Estamos así entre medio de esos dos lados.
Ah, okay, pero ¿estás más cerca de Campeche o de...?
De Campeche. Estoy como 10 kilómetros más cerca de Campeche y a 90 kilómetros de Mérida.
Okay, muy bien, amigo. Entonces ya sé a dónde me tengo que dirigir. Perfecto, mi querido.
Claro, de hecho,
dime.
Guste, cuando guste.
Órale.
Puede venir y
sí.
Ponerse su historia de toda la casa.
Te voy a tomar la palabra, mi amigo,
Claro, claro, estamos invitados los que gusten venir a conocerlo. Por mí, encantado de contar mis historias y igual lo que hemos vivido, la parte de la familia. Y que conozcan igual la casa, porque le digo que muchas personas, antes de conocer a mi esposa me contaba de que venía esta mesera, vienen personas, uh-huh. Ya personas grandes de edad, 87 y tantos años, que han pasado su juventud, han pasado su niñez, quieren ver la casa. Pues la casa no la hemos botado,
uh-huh.
Y tampoco le hemos movido nada, solamente le hemos retocado, compuesto paredes, el techo que es son de fierro, pero son de rieles de tren todo el techo.
Sí.
La parte alta es como fuera un tercer piso. Tenemos tres cocinas, tenemos como seis baños, toda esa parte de la casa. Me imagino que eran de las personas adineradas en ese momento, que tenían pues la posición económica para poder construir tanto eso.
Claro.
Porque si uno no puede construir ni una pieza a veces en bloc,
sí.
Que es más barato, imagínese mover piedras,
no, hombre.
Traer cosas antiguas.
No, qué bárbaro.
Y armó una casona en ese tiempo. Uh-huh. A la fecha le digo a mi esposa, pues sí, era tener demasiado dinero, pero mayormente. Sí, trae muchas historias por las personas que han vivido. Me imagino que se han pegado a la casa. O sea, hay personas que han muerto, creo, o se han relacionado mucho en la casa, que lo ha absorbido la casa y es parte de ellos. Por eso hemos escuchado, visto, tenemos historias, porque se siente
la atmósfera.
Se siente un poco en el ambiente, a veces sí. Y nosotros pues decidimos construir atrás de medio del terreno, pero es lo mismo, nada más que pues... Ya es más hermético, ya tenemos candado en todo, porque a pesar de que cuando vimos que me dijo nuestra suegra que se vio al humanoide ahí atrás examinando las matas, pues a partir de ese momento ya mandó a poner rejas y puertas, seguro, todo por dentro de la casa, para que no pudiera entrar ni salir nadie que pudiera.
Claro, o tomar precauciones, ¿verdad? Por si sí o por si no, mira, quién sabe.
Sí, de hecho, no, acá en el pueblo no podemos decir que es un ladrón, porque realmente es que se va a llevar una piedra labrada o un bebedero de esos antiguos donde tomaban agua de los caballos, porque acá tenemos bastantes. Son piedras que si yo he pagado hasta 6-8 personas para que muevan esa piedra y los pongan casi en medio del terreno, para que yo pueda verlas, llenarlas de agua.
Sí.
Pesa demasiado. ¿Cómo vas a mover esa piedrota y subirla por el techo y aventarla así? No puedes y no podrías.
Sí, amigo, ya me imagino.
Vas a arrancar un quinqué que está muy cotizado, de esos de fierro bonito.
Ajá.
Para arrancarlo yo quise arrancar uno y decirle que tiene un taquete de madera que mide casi un metro.
Qué bárbaro.
Está dentro de la casi destruyó la casa, destruyó ese muro para que yo pueda sacar los calendrados que tenía la casa de la fachada, porque estaban bien empotrados, tenía hasta un gancho que va dentro de la pared, donde están por las piedras, donde está construida la... Así que para que te robes una de esas cosas, imagínate, tienes que destruir casi toda la casa.
No,
así que le digo a mi señora, no pueden ser ladrones.
Sí.
Y cosas de valor.
Ajá.
Tienen candado, tienen mucha seguridad, le digo.
Okay.
Para que pasen y te roben.
Bueno.
No es posible.
Muy bien, mi querido Eric, entonces ya estamos, ¿no? Después nos ponemos en contacto contigo para hacerte una visita, una pequeña entrevista ahí que nos regales.
Claro.
Y pues que nos lleves a conocer el lugar. Te agradezco mucho, amigo. Necesitamos ir al corte. Y pues, supuesto, estamos muy agradecidos, ¿eh?
Saludos. Claro, que tengan buenas noches. Fue un gusto haberos platicado un poco de la casa.
Igualmente, mi querido amigo. Que tengas buena noche.
Igualmente.
Hasta luego. Ahí está Eric.
Vámonos a la pausa y regresamos. El Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Recuerden, amigos, que ustedes también nos pueden escuchar a través de Spotify en La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y así nos encuentras. La Mano Peluda Grupo Fórmula es la original, la auténtica. Debería ser la única, sin embargo, pues ahí está, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que son leales y fieles a este proyecto, que ya está, mira, ya está más cerca de las 3 décadas que nada. Así que en un instante, ya 30 años de La Mano Peluda, parece poco, ¿verdad? Se dice fácil, mejor dicho, pero en realidad es bastante.
Claro, en agosto 29 y el año que entra a celebrar 30 años.
Oh, y ojalá que...
Te iba a decir 30 décadas, pero no, 30 años.
Ni que fuera tu Imagínate. Cumpleaños. Ah, no, ¿verdad?
30 décadas. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno. Hola, muy buenas noches, me llamo Moisés.
Moisés.
¿Qué tal, cómo se encuentran? Ya había marcado la otra vez a La Mano Peluda.
Ah, pero hoy es el día para que nos cuentes tu relato. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Reforma, Chiapas.
Ah, Chiapas presente, eso nos gusta. Hace ratito Campeche, ahora Chiapas. ¿Qué nos quieres contar?
Mira, una vez yo iba caminando en una calle rumbo a casa de mi abuela y de pronto al lado de mí vi una como una pelota de playa así de grande, pero una bola de luz. Me espanté, cerré mis ojos y cuando los abrí ya no estaba esa bola de luz.
Ah, ¿era de qué tamaño?
Como una pelota de playa.
Más o menos, ya me la estoy imaginando. Y apenas duró unos segundos.
Sí, así es, duró unos segundos y pues ahorita que soy más grande, las personas dicen que las brujas son así. Yo no creo en esas cosas, pero pues yo sí. Digo que también me sigue una bruja o algo. Cuando la vi, se fue o algo así.
Hemos hablado de esta apariencia de un tipo de brujas, de bolas de fuego, pero tú no la viste como fuego, ¿sí?
Sí, así es lo que te digo, era como una bola de fuego, pero tenía el tamaño de una pelota de playa.
Ah, entonces muy probablemente fue una bruja, aunque dice, yo no creo en eso, pero lo viviste y ahorita reflexionando te pareció extraño, no era algo natural.
Claro, yo pensaba antes que había visto como, no sé, un meteorito o algo, pero ya con lo que he escuchado aquí en La Mano Peluda, pues dicen que las brujas son bolas de fuego y cosas así.
Oye, ¿qué tan alto estaba?
¿Mande? Estaba
A la altura de tu cabeza, o sea, 1.5 metros, 2 metros, ¿no?
Así es, más o menos, al lado de mí, pero cuando yo lo vi... Me espanté, cerré los ojos y me hice como más chiquito. Cuando abrí los ojos ya no había nada.
Qué extraño que solamente se dejó ver. ¿Tú crees que hayas sentido tu presencia o que hayas sentido que la habías observado?
Es que estaba cerca de mí, estaba a un lado. Pues claro que se dio cuenta algo que estaba ahí, que me apareció ahí, no sé, me espantó.
Wow. pues amigo, no nos queda otra más que decir y aceptar que hay cosas que no tienen una explicación lógica. Por lo menos esto no me parece tan lógico. Una bola del tamaño de una pelota de playa, estamos hablando de un diámetro aproximadamente de 50 centímetros, 60 centímetros tal vez, ¿verdad?
Sí, claro.
Y
pero ajá. Ah, o sea, flotó al lado de mí cuando lo vi, pues uh-huh. Desapareció.
Ahora dime una cosa, ¿podías sentir el calor que emanaba o frío o alguna sensación?
No era nada.
Nada.
No emitía nada, así como calor, tío, yo nunca había pensado en esa parte.
Ajá.
No me dio calor ni nada, solamente me espanté cuando lo vi.
Exacto.
No sentí energía ni nada.
Wow. Solamente fuiste testigo de un fenómeno sobrenatural.
Sí, les mandé un video por WhatsApp de una bola de fuego que anda en el cielo y pues me tocó verlo y lo grabé.
Ajá.
Así es.
¿Y esa bola que del video que tú nos mencionas es muy semejante?
Sí, es parecido, sí.
Uh-huh. Ok, en este video lo que podemos apreciar es esa bola a la altura de qué, de los árboles, de las copas de los árboles, más arriba, más abajo.
Estoy como en el cielo, si yo estaba en la tercera planta de mi casa.
O en el tercer piso.
Y o sea, y estaba volando en el cielo, pero como pues yo subo a fumarme los cigarrillos, la vi, se me hizo extraño, la grabé, y va flotando y de pronto deja caer algo a la tierra. Yo tenía miedo con eso de las guerras y todo eso, dije, no vaya a ser que hay, o sea, un terrorismo o algo así, pero pues dije que lo que tiró él dejó caer, pues no pasó nada, incluso pensé que era una estrella, pero la vi que se murió rara y por eso la empecé a grabar.
Ajá. Oye, amigo, y eso que dejó caer, digamos, ¿era algo consistente, algo sólido o algo que tenía una masa o era como si estuviese escurriendo algo?
No. Era, cuando yo la vi era como, pensé que era una estrella.
Sí.
Se mueve raro y pensé, ah, ese era un avión. Pero cuando se siguió moviendo, dije, no, pues no sé qué sea. Pero cuando estaba avanzando, dejó caer como otra bola de fuego más pequeña.
Más pequeña.
Y yo dije, no, pues no vaya a ser que sea un atentado terrorista o algo, que verla caer. Pero vi que llegó al suelo y pues, o sea, de lejos, no vi aprecié bien dónde cayó, pero sí. Estaba lejos, pero sí, no pasó nada, eso sí.
Ajá. Digo, ahora, solo por dejarlo claro, esa bola que también dejó de caer, ¿también era una pequeña bola de fuego?
Sí, así es.
Ok. Era para esclarecerlo, ¿verdad? Porque si cayó al piso y no prendió el pasto o a los árboles o algo, quiere decir que era energía, ¿no?
Desconozco, ¿eh?
Sí, mi amigo. Wow, pues buena experiencia. Vamos a checar ese video. No lo he visto, pero en cuanto lo podamos ver, vamos a dar nuestra opinión, mi querido amigo.
Órale, amigo, un gusto en saludarlos. Es la segunda vez que le llamo.
Excelente.
La otra vez conté una historia de un duende que me salió del monte. Igual me tocó vivirlo. Uh-huh. Y tengo muchas más historias que contarles.
Bien.
Soy fan de ustedes. Siempre escucho La Mano Peluda.
Muy amable, amigo. Pues aquí eres bienvenido cuando gustes.
Tengan bonita noche.
Igualmente.
Que tengas bonita noche, amigo. Muchísimas gracias.
Dale.
Saludos. Martín Rosas nos escribe por el midofón y dice, con respecto al programa de ayer donde Nacho preguntó si les había pasado escuchar a los perros llorar, tengo que decirles que ya me pasó dos veces. Pero lo raro es que la primera vez escuché un lamento, pero como si fuera de hombre. El segundo fue el lamento de mujer. Y a la semana de que escuché eso, le quitaron la vida a una vecina.
Okay.
O sea, lo tomó como una relación de este lamentable suceso.
Como una especie de advertencia, ¿no? O un aviso que algo iba a ocurrir. Y estremece, Gina, ¿eh? Realmente estremece escuchar a los perros manifestarse de ese modo. Ya que, pues sabemos que ellos no pueden hablar. Pero, cómo son sensibles. Tienen demasiada sensibilidad para detectar cosas que nosotros no. Inclusive en programas recientes hemos escuchado que esa historia del amigo que salió de su cuerpo y fue a su casa y su perrito lo detectó, ¿no? Lo pudo percibir, supo que estaba ahí. Y eso me parece increíble, pero para nada quiere decir que sea imposible. De hecho, son de las teorías que se pueden manejar.
Claro. Y vámonos a escuchar más relatos.
¿Sí? Hola, soy Francisco López Soto, de acá de Gómez Palacio, Durango. Y saludos a Georgina Vilés y Nacho Muñoz.
Saludos, amigo.
Ya anteriormente les había mandado un audio sobre un ovni, objeto volador identificado. Y también quería darles un relato, pero esto pasó cuando yo tenía 26 años o 27 años. Yo trabajaba en una empresa haciendo el aseo. Uh-huh. Y barríamos, mi compañero y yo, que en paz descanse, se llamaba Don Chuy. Los dos trabajábamos barriendo ahí. Y desde la mañana teníamos que tener limpio para que en la tarde llegara la gente y encontraran limpio el local. Pero entonces, ya cuando terminábamos de barrer, de trapear, nosotros nos acostábamos allá en la final del local, donde habían unas cortinas. Ahí en esas cortinas había una alfombra, pero estaba muy oscuro. Entonces ahí, ya cuando yo acababa de barrer, o mi compañero, ahí nos dormíamos a echar la siesta, porque hasta las 3 era la entrada y nosotros teníamos que tener antes de las 3 ya el aseo. Entonces a mí una vez me pasó de que acabé de barrer y le dije a mi compañero, Don Chuy, me voy a ir a acostar allá a mero atrás de la finca. Es donde está una cortina. Esa cortina atrás había una pantalla donde ponían películas o videos. Entonces le decía yo, apague la luz y porque me va a acostar. No, está bien. Entonces yo me acosté ahí y él se fue a la entrada. Allá se sentaba allá adelante. Entonces cuando yo me acosté, me quedé dormido, pero entre dormido empecé a escuchar un ruido, uno como gruñido. Entonces yo volteé para un lado donde está la cortina. Y luego después me quise levantar, pero no podía levantarme. Y me fijé abajo de la cortina.
Sí.
Y abajo pude observar una pata de cabra y una pata de gallo. Entonces yo me asusté y quise correr para donde estaba la luz de la calle, que se veía allá muy lejos, como unos 10 metros. Pero yo la veía más lejos, como 50 metros. Cuando yo me levanté para poder correr, me agarraron de los pies, como unas garras, como si fueran de, con unas uñas grandes, uñas largas. Me agarraron de los pies y no me dejaban correr. Y luego ya después volteé para atrás para ver quién era el que me estaba agarrando, que no me soltaba. Y vi al diablo que estaba parado a un lado mío. Este era haga de cuenta como una gárgola, como las que ponen en las fincas antiguas para espantar a los espíritus. Medía como 2 metros. Este tenía alas como si fueran de murciélago. Y las patas, pata de gallo y pata de cabra. Y la cara la tenía como si fuera una iguana.
Ah, qué raro.
Y entonces, pues no me soltaba de los pies. Me tenía agarrado. Entonces abrió la cortina que estaba ahí. Abrió la cortina con el brazo. Con un brazo abrió la cortina. Y ahí me mostró el infierno. Haz de cuenta que era una ventana. Pero en esa ventana pude observar mucha lumbre ahí adentro. Mucha lumbre, sí, fuego. Mucho fuego. Como si fuera un caldero. Y en ese caldero, en esa lumbre ahí adentro, habían muchas personas que se estaban quemando ahí adentro. Y y cuando yo volteé yo a ver todo eso, todavía quise correr hasta que por fin pude gritar: Dios mío, ayúdame. Y me soltó y ya salí corriendo espantado hasta la mera entrada de la finca donde estaba yo. Salí corriendo hasta allá y ahí estaba mi compañero Don Chuy. Y hasta se asustó, se espantó y me dijo: ¿Qué te pasa, Francisco? Y dije: No, Chuy, es que ¿sabe qué? Tuve una pesadilla. Pero mira, viene bien amarillo. Fue lo que me dijo. Y dije: No, pues es que me asusté, Don Chuy. Pues ¿qué te pasó? ¿Qué viste? Y dije: No le quise decir. Porque después se iba a asustar. Entonces me dijo: Ya no te andes acostando allá. ¿Por qué crees que yo tampoco ya me acuesto allá? Porque ya también tuve miedo. Yo sentía que también me agarraban las patas, los pies. Le dije: No, pues es que, ¿sabe qué? No, ya no me vuelvo a acostar allá, Don Chuy. Ya no te acuestes para allá, ya no te acuestes allá, mejor vente aquí a la entrada. Y ya, pues no le quise decir lo que había visto. Pero yo quisiera saber por qué me pasó eso. Si lo que vi fue real o fue un sueño. Bueno, Gina, Nacho Muñoz, pues ese es mi relato. Gracias, que les quise contar. Ya anteriormente ya les había contado otro.
Sí.
De un objeto volador. Y y tengo otro relato donde pude ver a Jesucristo. Pero esa será para la próxima. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Hasta pronto.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues hubiera quedado perfecto, ¿no? Ese otro relato.
¡Casandra!
¿Qué hubo? Se quedó con el micrófono prendido, mi amigo. Pero bueno, sí, hubiera quedado perfecto en que nos contaras también el otro de esta experiencia bastante mística que tuviste con Jesucristo. Hubiera quedado muy ad hoc.
Claro, y además del tema, que ya estamos en la recta final, después de que la historia del duende se hiciera pública, se realizaron numerosas excavaciones en las minas de Hidalgo en busca precisamente de ese tesoro prometido. Sin embargo, ninguna de estas excavaciones tuvo éxito, lo que alimentó aún más el misterio y la fascinación en torno a la historia de un duende que tiene el lugar exacto donde se encuentra un gran tesoro. Y este misterio del duende de las minas en Hidalgo ha inspirado incluso obras literarias, de teatro, canciones y otras expresiones artísticas. Su influencia se extiende más allá de la región, llegando a ser parte del imaginario colectivo de la cultura mexicana. Es por eso que hoy lo escogimos para poder comentarlo y que tú dieras tu opinión acerca de este tema.
Claro, interesante el tema. Bueno, y todavía tenemos chance de meter un audio por aquí. Vamos a ver si... A ver.
Carlos, y buenas noches. Habla Vikingo Esquivel.
Saludos, amigo.
Saludando a Mapad y a todos los del chat de Facebook. Y Jenny Nacho, buenas noches. Y sí, yo una vez en mi vida experimenté lo de la subida del muerto o parálisis del sueño. Y es horrible, y es algo que la verdad que se siente feísimo. Y no me gustaría ni deseárselo como mal a nadie, porque es una desesperación horrible. Y por más que quieres moverte, gritar, pues no puedes nomás. Yo recuerdo bien que lo que sí pude fue abrir los ojos y los movía de un lado para el otro como loco, pero nunca, no pude gritar, no salía ni un grito, ni un movimiento de nada, hasta que de repente ya empecé a mover los brazos primero, como tipo espasmos, así empezaron a moverlos poco a poco, y hasta ya me pude mover por completo. Pero ahí estaba, me levanté sudando frío. Es una sensación muy fea. Bueno, saludos, espero que me manden saludos Gina y Nacho, y nuevamente les mando saludos a todos los del chat, especialmente a la Mapad, que es una muy buena moderadora.
Claro.
Y con mucho cariño, todos la queremos mucho y hace un excelente trabajo, y ustedes también hacen un muy buen trabajo con la mano peluda. Y les mando saludos a todos los peludomaníacos internacionales y nacionales. Nos vemos.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, y por tu participación, como siempre, pues interesantísimas las historias y las anécdotas que nos platicas. La subida del muerto, hay quien en serio la sufre, ¿eh? Y por lo que escuché, mi querido Vikingo Esquivel, también tú eres de esas personas que vaya cómo le sufren con la experiencia. Yo afortunadamente hace muchos años que no he padecido esta sensación, pero recuerdo que sí, en épocas de mi juventud me daba frecuentemente, hasta que pude encontrar la solución. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Gracias por haber estado con nosotros, contar los relatos, y vamos a guardar los que se quedaron pendientes para nuestra próxima emisión. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, y yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.